BBVA, ING. Esto está fatal. Y es que el banco holandés ING ha recuperado, se ha recuperado algo del desplome del 27% del pasado viernes, con una subida del 29%. Entonces dicen que es gracias a la inyección de capital del Estado holandés. Le ha metido ahí, pero como el que no quiere la cosa papel, bueno, 10.000 millones de euros, señores, para reforzar su situación financiera. Y hay ING tiene muchos clientes, ¿eh? Y cada día el de más gente. Ay, ay, ay. Tiene muchos clientes en España. Exactamente 1.750.000 clientes. Eso representa 13.800 millones de depósitos de ahorro. O sea que ya le pueden meter pasta. Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de pasta, pero con un analista bursátil muy, pero requete muy independiente. Está en Bilbao. Alberto Iturralde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal por Bilbao?
Fantástico.
Sí.
Bilbao fantástico, tenemos una temperatura muy suave.
Sí.
Y bueno, pues parece que bien, por ahora el tiempo nos está respetando.
Fenomenal. ¿Y cree usted que las tormentas van a respetar a ING Direct?
Pues no, no creo que la respeten porque ING Direct ha entrado en una mecánica muy bajista. Para que se hagan una idea los oyentes, es un precio que ha caído en lo que llevamos de año un 73%. Y eso...
¿Cuánto, perdón?
Un 73%.
¿En todo lo que llevamos de año?
Sí, desde el 1 de enero.
¡Uy, wow!
Y eso es una velocidad bajista que no puede frenar así como así.
Eso es caída libre, ¿no?
Eso es caída libre, eso es, bueno, eso es caída, la queramos calificar como la queramos calificar. Teóricamente, para los muy técnicos de bolsa, todavía no estaría en caída libre. Pero ya, en sí, es un precio que es tan veloz en la bajada,
sí,
que se puede considerar así, una caída libre casi.
Ya, lo que sorprende es que ING haya recuperado un 29, casi un 30% en bolsa desde la inyección de capital de Holanda, en este caso, y que pegue estos rebotes, ¿no? Porque anteriormente, el día anterior, cayó un 27%. Aquí huele a manipulación.
Sí, es manipulación. De hecho, en todas las caídas, por lo general, es cuando se producen los rebotes más rápidos. Porque, por lo general, bueno, pues deja siempre la sensación, una caída tan rápida como la que ha tenido ING Direct, da la sensación de que es una gran oportunidad de compra a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué ocurre? Que la manipulación se produce empujando al alza rápidamente, en cuanto hay la más mínima razón para hacerlo,
sí,
de cara a que la gente entre compradora en los bancos. Ahora mismo, en ING Direct, no es buena opción entrar compradores por lo volátil que está. No es el mismo caso que el resto de los bancos, sobre todo los españoles, que están, la verdad es que, bastante bien.
En el caso de que alguien quiera comprar acciones de ING, pero los clientes de ING están seguros, hay que pensar que en España hay 1.750.000 clientes.
Yo en principio creo que sí. El problema, mira, en los bancos el problema que se produce es que siempre pueden estar con la espada de Damocles de que, bueno, pues a la gente le dé por ir a retirar sus depósitos de repente. ING Direct no tiene ventanilla física, pero sí tiene operativa por Internet. Entonces, una retirada masiva de depósitos probablemente pueda tumbar cualquier banco en el mundo. Entonces, ahí depende un poquito de cómo funcione la masa. Pero yo creo que en la medida en que los gobiernos están garantizando cada vez cantidades más altas en los depósitos, seguramente saben de sobra que esa situación es pasajera en los bancos, de manera que yo en principio estaría tranquilo.
Hay que recordar que estos depósitos, los depósitos de ING, se rigen por la legislación holandesa, que garantiza hasta 100.000 euros de los ahorros por titular en caso de quiebra del banco. Pero bueno, estos 100.000 euros también ahora se garantizan en España.
Sí, ahí está. En el momento, además, en el que ya todos los gobiernos están de manera conjunta aprobando ese tipo de normativas, es porque saben de sobra que lo lógico es que ningún banco de los grandes de depósitos vaya a generar un gran problema. Sí es normal que después de una gran tendencia bajista, ahora que iremos haciendo ese famoso suelo de la zona 8.300, todavía nos queda, pero lo haremos, ahí lo lógico es que sigan saliendo noticias todavía peores, de manera que hay que estar preparados porque lo más normal es que lo que hemos visto hasta ahora todavía tienda a agudizarse hacia el lado negativo. Y ahí, en esa zona 8.300, 8.000, incluso un poquitín más abajo, nos parecerá que el mundo se nos viene encima, y hay que tener en cuenta que en la medida en que ya se han garantizado esos depósitos, no hay ese peligro que ahora mismo estamos teniendo. Simplemente será un peligro bursátil. Yo no sé si será una guerra, será alguna quiebra en algún banco de valores, no sé lo que será. Pero sé que viene algo malo y todavía seguramente tardará, pero llegará.
Ayer subió el IBEX 35 casi un 3%, lo tenemos en 9.944 puntos y usted asegura que lo vamos a ver en 8.000.
Sí, sí. Es más, usted ya sabe que lo aseguraba cuando estábamos en
la zona de
1.500.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues ahora mismo...
Por eso hablamos usted y yo con frecuencia, porque es uno de los analistas que se moja. Claro.
Sí, la verdad es que, y en aquel momento recuerdo lo que me decía usted, me dijo, me decía, no sé si llegará al 8.000, lo que sí es que hay que tenerlos para poder decirlo. Bueno,
exacto.
Pues, algo así, ¿no? Entonces yo creo que sí, llegaremos hasta los 8.000 y bueno, pues tranquilidad, porque además los oyentes tienen que tener en cuenta un poquito cómo hay que funcionar cuando suceda eso. Y es que vamos a recibir noticias muy negativas. El IBEX ahora mismo a corto plazo, esos porcentajes de subida tan fuertes que nos hace de un día para otro, los hace por la volatilidad. La volatilidad es tan alta porque de aquí a unos meses haremos un suelo. Entonces, bueno, pues el momento en el que los oyentes vean caer el IBEX, las noticias negativas creciendo a tope, y sobre todo un IBEX 8.300, unos niveles que parece que nos vamos a hundir a los infiernos, ese será el momento de tomar posiciones compradoras de largo plazo.
Pues si la bolsa cae, los inmuebles también caen, casi mejor invertir en oro, ¿no?
Es una de las opciones. De todas formas, el problema que hay es que la economía no sigue la lógica de los acontecimientos. Si tuviéramos en cuenta esa lógica, teóricamente el mercado había subido durante 5 años y el petróleo, por ejemplo, que es otra de las materias primas que teóricamente va en contra de lo que hace la bolsa, sin embargo, tenía que haber caído. Y ha subido desde la zona 20 hasta la zona 150. A partir de ahí ha recortado. Pero esos 5 años el petróleo también ha subido. Con el oro ha pasado algo muy similar. Tenía que haber recortado y, sin embargo, ha subido con la bolsa alcista. De manera que, bueno, tendremos que estar atentos al oro, sobre todo, de cara a posibles guerras. Por lo general, cuando se va a generar una guerra, bueno, pues el oro tiende a subir, el franco suizo tiende a subir, porque suelen ser los productos especulativos refugio. Y bueno, pues seguramente de cara un poquito a analizar sociopolíticamente el planeta, pues tendremos que echar un vistacito al oro. Pero en principio tampoco es una materia prima que esté a corto plazo especialmente alcista.
Bien, pues Alberto Iturralde, desde Bilbao, analista muy independiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros una madrugada más aquí, a día de hoy en Punto Radio. Y que pase un feliz día de negocio.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
A día de hoy.